Los titulares del día en Camino al Sol.
Y ya lo decía Charles Chaplin, o por lo menos se atribuye a él, esta frase que dice: el éxito no es para los holgazanes, sino para aquellos que están dispuestos a gastar y desgastarse en su empeño.
Ahí está.
Está dispuesto a trabajar.
Sí, sí. Claro. El que asuma la responsabilidad es el que también tiene ese merecimiento de recibir recompensas.
El que se fajó, claro.
El que se fajó. Bueno, vamos con algunos de los titulares. Arrancamos con el plano internacional, específicamente con lo que está pasando en Haití. La misión de la Fuerza Internacional para restablecer la paz en Haití va tomando forma. El primer ministro de ese país, Ariel Henry, recibió delegaciones de Estados Unidos y de Kenia para una importante reunión de trabajo, dijo ayer martes el funcionario. En un comunicado también se informó que la delegación se reunió además con miembros del Alto Consejo de Transición, con quienes mantuvo una larga sesión de trabajo junto al alto mando de la Policía Nacional de Haití. Las autoridades de Haití también anunciaron que una comisión del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública viajará en los próximos días a Nairobi, Kenia, para organizar los preparativos para la misión que enfrentará a las bandas haitianas que han matado a miles de civiles y aterrorizado a la población. Aún no hay fecha específica de cuándo será el aterrizaje de los 1,000 soldados de Kenia en Haití, sin contar a los que serán enviados por otros países interesados como parte de la misión que ya fue aprobada por las Naciones Unidas. Se proyecta que esto será a principios del 2024.
Bueno, en otra información, a ver qué les parece. El Senado de la República aprobó en primera lectura un proyecto de ley que convierte en una infracción con agravante a los conductores de motocicletas que conduzcan calibrando y o levantando una goma en la vía pública. La pieza, autoría del senador Cristóbal Venerado Castillo, dispone que calibrar sea considerado como una falta grave, lo que a su vez también dispone la mayor de las multas que contempla la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Como argumento, el legislador colocó en sus consideraciones que diariamente se observan conductores en las calles y autopistas del territorio nacional calibrando o levantando las motocicletas en una rueda, lo que a su vez puede derivar en accidentes. En ese sentido, la pieza dispone agregar un numeral al artículo 304 de la Ley 63-17 que deja establecido la penalidad por realizar la dicha acción con una motocicleta. El proyecto tiene aún que ser sancionado en una segunda lectura para luego pasar a la Cámara de Diputados. Pero la penalidad es que esta ley busca multar con 100 salarios mínimos a los motoristas que calibren. Y yo me pregunto, ¿y todos esos motoristas reciben un salario para aplicarle esa multa?
Bueno, yo no.
Salario fijo, digo.
Yo no tengo idea.
Una pregunta así al aire.
Sí.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Las distracciones en clase por los móviles y otros dispositivos digitales reducen el aprendizaje, y en el caso de las matemáticas, eso supone, en términos de conocimientos, escuchen, perder el equivalente de 3/4 partes de un curso de matemáticas. Es como que usted nada más cogió el 25% de esa clase. Esto lo dicen los autores del informe PISA, que se hace con alumnos de 15 años. En los países de la OCDE, un 65% de los alumnos que participaron en la edición de 2022 de PISA dijeron haberse distraído con su móvil u otros dispositivos como el ordenador y la tableta, y un 59% reconocieron que perdieron concentración con los de otros compañeros, o sea, con tabletas y dispositivos incluso ajenos. En su informe publicado ayer, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, explica que esos estudiantes tuvieron unos resultados en los test de matemáticas que fueron 15 puntos inferiores a los que no sufrieron esas distracciones. Esos 15 puntos de desventaja equivalen al aprendizaje de 3/4 partes de un curso. y haciendo abstracción del impacto que tienen el origen socioeconómico de los alumnos y los centros escolares a los que pertenecen. Hay que señalar que en el caso de los alumnos japoneses, que son el país de la OCDE con las mejores calificaciones en matemáticas, solo el 18% dijo haberse distraído. Los surcoreanos, que son los que ocupan la segunda posición en la organización, presentan también el segundo menor porcentaje de distracción, 32%. Como quieres alto, pero bueno. Pese a todo, los expertos de PISA no se pronuncian en favor de una prohibición firme de los móviles porque, dada su presencia social, podría ser contraproductivo y también porque las tecnologías digitales tienen cada vez más importancia como instrumentos educativos. En cualquier caso, han constatado que el tiempo que los alumnos usan el móvil u otros dispositivos para actividades de ocio, como conectarse a las redes sociales o jugar en línea, tiene un impacto negativo en los conocimientos adquiridos si es más de una hora al día.
Lo importante con esto de las pruebas PISA es que hay que medir las cosas para nosotros poder ir evaluando.
Por supuesto.
Sin embargo, esos números no están bien. Y no se ve un reflejo del 4% que tanto estuvimos reclamando. No se ven ahí todavía.
No se ven.
Y ya tenemos varios años en esto. Pero claro, si estamos todavía reclamando en distintas comunidades que no se está dando clase, si se está reclamando en diferentes lugares que no hay profesores suficientes, que los muchachos...
los concursos docentes, que
exactamente,
si pasaron, si le
entonces,
damos
la... nosotros estamos en kindergarten, en kinder estamos nosotros.
No, y hay celebraciones, hay publicaciones del gobierno de que mejoramos.
Óyeme,
eso hay que tomarlo con pinza.
No podemos estar felicitándonos por eso, porque fuimos junto con Panamá el único país que mostró un puntito. No.
No, y que pasamos de ser el último a ser el penúltimo.
El penúltimo, o sea, no, eso, por Dios.
A mí eso no me satisface.
No.
A mí no me satisface.
No, y hay que tomar. El tema de la educación, señores, es algo muy serio.
Sí.
Y lamentablemente en los gobiernos que hemos tenido no han tomado con la seriedad que se necesita, que amerita el tema educativo. Siempre se está pasando un paño con pasta. Siempre estamos apagando un incendio. Siempre no estamos simplemente discutiendo entre la ADP y el Ministerio de Educación. Pero al final, los resultados están ahí. ¿Dónde están las mejoras? Los resultados se ven ahí en las universidades.
Claro.
Óyeme, debemos pasar esa página. El sistema educativo necesita una intervención de todos los actores, pero con el compromiso real por la importancia que eso tiene.
Claro.
Cambiamos de tema. La policía lanza a las calles 28.162 agentes para el operativo navideño. Desde ayer, martes 5 de diciembre de este año, hasta el 10 de enero, se lleva a cabo en República Dominicana el operativo Navidad para Proteger y Servir 2023. Para resguardar la seguridad de los ciudadanos, las autoridades adicionaron 11.944 agentes del orden a las calles, para un total de 28.162 policías en función. Además, durante la jornada habrá 4.200 miembros del Comando Conjunto Unificado de las Fuerzas Armadas. Estos agentes estarán ejecutando las labores de prevención, investigación e inteligencia en las principales arterias comerciales, plazas, autopistas, avenidas, carreteras, zonas turísticas y áreas residenciales. El ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez Martínez, manifestó que el tema de la seguridad en la República Dominicana no debe ser responsabilidad de los agentes del orden, sino también de la población. Necesitamos una mayor colaboración de la población, que los ciudadanos tengan conciencia de que el tema de la seguridad no es solamente de la policía y de las Fuerzas Armadas, sino que también es un tema de ciudadanía, de respetar a la policía respetará al ciudadano, expresó. Bueno, ahí estamos.
Bueno, y a propósito de PISA, el presidente del CONEP dice que falta de capital humano pone en riesgo el crecimiento económico. A juicio del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, Celso Juan Marrancini, la falta del capital humano con la formación y la educación necesaria pone en riesgo el crecimiento económico de la República Dominicana. La educación ya no es solo un tema de justicia social, sino que es un tema que afecta la productividad, que afecta el crecimiento económico futuro. Si no tenemos el capital humano con la formación y la educación necesaria, lamentablemente no vamos a poder aprovechar esa tendencia de crecimiento económico y, de hecho, se puede comprometer el ritmo de crecimiento, señaló Marrancini. Indicó que la productividad es una combinación de tareas pendientes que hay en el país en un corto, mediano y largo plazo. La educación es uno de ellos y la continuidad en la política de Estado es clave para poder alcanzarlo, agregó. De acuerdo con el último informe PISA, los estudiantes de República Dominicana se sitúan por debajo de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en matemáticas, comprensión lectora y ciencia, aunque hay mejoras respecto a los datos del 2018. El informe evalúa y compara los conocimientos de alumnos de 15 años en distintas partes del mundo. Entonces, en 15 tienen 15, esos son los entes productivos, las personas que se supone van a hacer que este país siga creciendo. Entonces, si
es decir,
son,
generación relevo.
Si estos son los datos que tenemos, con razón el señor Marrancini está preocupado por la productividad y la formación de las personas. Es a futuro, señores, que hay que pensar.
Por supuesto.
¿Qué es lo que vamos a hacer? La respuesta no la tenemos todavía clara en la mente aquí en Camino al Sol, pero realmente nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer con esa generación relevo. Este es el país en el que muchas cosas de manera consumista y libre suceden. Por ejemplo, aquí es uno de los países donde hay más vehículos per cápita, o sea, para el país que todos somos y el tamaño de que tenemos en la población, más accidentes per cápita. Entonces, en términos de educación, miren por dónde andamos.
Estamos en primeros lugares.
En términos de redes sociales, somos de los países más enviciados en redes.
Estamos en los primeros lugares, pero en elementos negativos.
O sea,
eso debemos cambiarlo.
Todo lo que es como en masa, yo pienso que también las mismas ofertas de último minuto y toda esa facilidad para consumir versus la facilidad para producir.
No, todo está en un solo elemento. Mira, todo está en un solo elemento.
Exacto.
Hay un solo elemento ahí. Se llama educación.
Educación.
Esto es un pueblo que no tiene un nivel educativo importante. Entonces, estamos actuando como masa, estamos actuando como paquete. Estamos actuando, por supuesto, de forma irracional porque
totalmente distraídos.
El nivel de criticidad de la colectividad es bajo. Muy bajo.
No existe.
Entonces todo se resume a que tenemos como país un bajo nivel educativo.
Hace unos días hablábamos.
Tenemos muchas universidades, muchos institutos, se han estado haciendo distintos esfuerzos, pero no programados, han sido esfuerzos individuales, pero al mismo tiempo, como tenemos una deficiencia tan importante en lo que es la educación básica,
todo lo
en
demás
lo que
tiene
es la
cabida.
Educación pública, pues ahí todo eso simplemente se va desparramando. Por eso aquí se solucionaría todo con un sistema educativo eficiente.
Robusto, eficiente, así es.
Bueno,
necesitamos darles herramientas, señores, porque
por supuesto,
generación relevo.
Ahí es donde va. Seguimos entonces con otro de los titulares. ¿Qué tienes ahí?
Ayer se dio los premios Epifanio la Antigua.
Así es.
La Asociación Dominicana de Prensa Turística, Don Pretur, reconoció ayer martes el contenido informativo de valor que aportan los periodistas a través de la cobertura de uno de los sectores más dinámicos de la economía, que es el turismo. Esos premios son Epifanio la Antigua, los Epifanio la Antigua 2023. Aquí pues reunió los trabajos escritos y audiovisuales de 29 periodistas de diferentes áreas del país, quienes enviaron reportajes para 8 categorías regionales y temáticas. Y bueno, ayer sucedieron y ahí ganaron, por ejemplo, en prensa digital se galardonó un trabajo que se llamaba Sargazo, lo bueno y lo malo de su llegada a las costas dominicanas, de la autoría de la editora de Economía de Acento, Catherine Luna. Y así muchos, muchos más. Mira, por ejemplo, esos son esfuerzos de escritos relevantes, contenido de valor.
Pero tenemos que seguir dándole, y de eso va. Miren, vamos a cambiar ahora al tema internacional. En una inusual sanción a Israel, el Departamento de Estado dijo ayer martes que impondrán prohibiciones de viaje a Estados Unidos a colonos judíos extremistas, implicados en una serie de ataques recientes a palestinos en la Cisjordania ocupada. El secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció la medida luego de advertir a Israel la semana pasada que el gobierno del presidente Joe Biden tomaría medidas ante los ataques. Blinken no anunció las vedas individuales, pero funcionarios dijeron que se las conocería en la semana y podrían afectar a decenas de colonos y sus familias. Las relaciones entre Estados Unidos e Israel están en un momento delicado. El gobierno de Biden ha respaldado con firmeza a Israel desde el ataque de Hamas el 7 de octubre, a pesar de las críticas internacionales crecientes al Estado judío. Esas son de las cosas que yo no entiendo. Pero en las últimas semanas, Washington ha elevado el tono de sus reclamos a Israel para que limite las bajas civiles a medida que amplía su ofensiva. También ha elevado el tono acerca de la violencia de los colonos en Cisjordania y la falta de respuesta a los reclamos de Estados Unidos de que la detenga.
Estados Unidos apoya a Israel, ¿no?
Exactamente.
Pero, no entiendo esa dualidad, pero bueno, por lo menos ya empezaron a una alerta ahí de que cesen un poco ese bombardeo. Pero bueno, una noticia buena, Rey.
Una noticia buena.
Sí, sí, sí. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró este martes al bolero como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a una propuesta de Cuba y de México. La UNESCO tomó la decisión en la 18ª reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se celebra desde el pasado lunes y hasta el próximo sábado en la ciudad de Kasane, en el norte de Botsuana. A iniciativa de Cuba y México, el bolero, como identidad, emoción y poesía hechas canción, es una de las 55 solicitudes de inscripción en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que examina el comité en el país africano. En el 2018, este género musical ya fue inscrito en el Patrimonio Cultural Inmaterial de México, mientras que Cuba lo incluyó en su propia lista en el 2021. El bolero es un género musical que nació en el siglo XIX en Cuba, donde se considera que el primer bolero fue Tristezas, escrito por el cubano José Pepe Sánchez en Santiago de Cuba en el año 1883. Los primeros boleros de autores mexicanos se compusieron en la península de Yucatán y la primera obra que logró fama nacional fue Morenita Mía, de Armando Villarreal Lozano, en el año 1921. El reconocimiento de la UNESCO ya ha sido otorgado en el pasado a otros ritmos, el de nosotros, por ejemplo, el merengue. Por ejemplo, en el 2009 también el tango fue inscrito a la lista. En el 2010 se incluyó al flamenco y en el 2018 consiguió esa distinción la música reggae de Jamaica. La lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad reconoce y promueve la diversidad de prácticas y conocimientos culturales que realizan las comunidades. Aquí también la tiene la Cofradía de Espíritu Santo de Villamella, Patrimonio Inmaterial y el bolero. Qué bueno. Ahora el bolero.
Qué bueno, buenísimo.
Sí, 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 me encanta.
Es una buena forma de cerrar estas noticias.
Sí, estas noticias, sí. Estaban un poco, tú sabes. Sí, un poquito.